toda la gente de Córdoba que nos está escuchando y los cordobeses emigrados. Ella es psicopedagoga, especialista en clínica de niños y adolescentes. Es docente, escritora y comunicadora. Y nos había prometido que si venía a Buenos Aires nos iba a visitar. Y esto se nos hizo realidad. Nosotros te decíamos, si hay programa, y acá estamos.
Con lluvia y todo.
Con lluvia y todo. Bienvenida, Lilia.
Gracias, gracias, chicos.
La mirada, ¿eh? Ya tenemos, ya está el libro en la calle o está por salir.
No, se presenta en la Feria del Libro en abril.
Ah,
lo presenta Silvina Echeverría, le acabo de avisar.
Bueno, me suena.
¿Te suena?
Esa ex chica me suena, esa señora me suena. ¿En serio?
En serio. Estoy muy contenta. Lo escribí
con
mi hija.
¿Eso lo pediste vos o lo pidió la editorial o en conjunto?
Yo, bueno, quedé muy contenta con la entrevista que me hiciste. En ese momento te dije, me lo tenés que presentar. Tu respuesta fue, vamos a ver cómo va la vida.
Y bueno,
pasaron unos meses y acá estamos.
¿Y sabes el día ya?
No sé el día, pero creo que es en la Feria del Libro de Buenos Aires, que creo que es 26, 27, 28 de... Pero no sé, ya lo sabrás. Todavía no lo tengo el libro en mis manos.
¿Lo escribiste con tu hija?
Lo escribí con mi hija. Editorial Sudamericana le pasó lo mismo que a vos. Le gustó la conferencia TED y me pidió que fuera el mismo título, que fuera exclusivo para ellos.
El título es...
Volver a mirarnos.
Volver a mirarnos, para que la gente busque esta charla TED, porque acá no pretendemos que monologues. Imagínate en esta mesa que está llena de gente inquieta. Todos te vamos a hacer preguntas. Bien. Te presento también a Sabrina Ahmed. Yo tengo miedo de decir mal el apellido, pero
Perfecto. Vamos
bien, vamos mejorando. Ella es historiadora. Yo también pensaba que la historia puede ser mirada, remirada, y que los puntos de vista no son los mismos. Eso nos contó ella el otro día, ¿verdad?
Volvemos cada vez a mirarla con preguntas nuevas, con ideas nuevas, con experiencias nuevas, y vamos descubriendo diferentes cosas sobre el pasado.
Y Liliana, como se ocupa de la niñez y la adolescencia, se ocupa de esa etapa tan importante de la vida que va a constituir nuestra historia y tal vez nuestro destino para siempre.
Y mira, para decirle algo a la historiadora, los papás de hoy se caracterizan para que le solucionemos el tema del hoy y tratan en lo posible que no hablemos del ayer. Quieren algo breve, cortito. Quizás la entrevista que más me impactó este año fue un papá que me dijo, se lo voy a traer una sola vez. Y le digo, ¿para qué? Para que le eche una miradita y me diga si es feliz.
No.
Sí.
Por un lado pienso que es responsable una sola vez, pero él confía en tu mirada de muchos años de profesional y que le digas si es feliz.
Qué raro que él no lo sepa, ¿no?
También.
Pero si no lo fuera, es imprescindible hacer historia. Es imprescindible porque el niño no nació hoy, nació el día que nació y construyó una historia con esos papás y las razones de su felicidad o su tristeza están en su historia, ¿no?
Danos nuestro número, Silvia Marucho, por favor.
Es el 116-584-0870, es el WhatsApp de Radio Nacional.
Nuestra patria es joven. Podríamos decir que está transitando qué etapa de la vida.
Somos muy chicos todavía, estamos aprendiendo, ¿no?
Crúcense, Liliana y Sabrina, por favor.
Mucho tiempo, no, pero te escuchaba vos y pensaba, yo hoy proponía hablar sobre 1810, sobre el nacimiento de esto que vamos a terminar siendo, y lo que pensaba es, muchas veces cuando nosotros miramos a nuestra historia, creemos que las personas que estaban llevando adelante los hechos más importantes en ese momento, tenían claro qué hacían. ¿Por qué? Porque nosotros lo miramos desde hoy, sabemos qué es lo que pasó en 1810, 1816, 1853, etcétera. Pero ellos no sabían qué pasaba en el futuro, como nosotros no sabemos qué va a pasar en el 2025. Vivían solo con la información que tenían y entonces proyectaban un mundo que podía salir de una forma o de otra. Entonces me parece que ahí se une mucho esto, el sentir que estaban viviendo una experiencia que los comía la incertidumbre, que no sabía cómo iban a seguir. Porque nosotros hoy vemos a los revolucionarios de 1810 y ¿qué decimos? Buscaban la independencia de España. Y no podemos estar más confundidos. Eran personas que ante un rey que estaba preso en Europa porque Napoleón se había expandido.
El rey reina, pero no gobierna, la máscara de Fernando VII, de las pocas cosas que me acuerdo.
Exactamente.
Por eso me vanaglorio. No me preguntes mucho más. Pepe Botella, es lo único que me acuerdo.
Ahí lo tenemos, al hermano de gran Napoleón Bonaparte, era el nuevo rey de España. Pero claro, nadie lo consideraba, salvo unos pocos, no lo consideraban un legítimo rey. Y las colonias América no eran propiedad de España, no eran propiedad de la nación española, eran propiedad del rey, de Fernando VII. Y si él ya no estaba en el gobierno. ¿A quién pertenecíamos? ¿De quién era la soberanía? Y esta es una pregunta que hay que entenderla, como decía antes, en su época, porque el mundo acá no se dividía en realistas y en patriotas que buscaban la revolución y la independencia.
Así los miramos, hablando de mirada, transcurrido el tiempo, pero ellos no se percibían así.
Para nada.
¿Y qué pasa que Liliana González, psicopedagoga, cuando ponemos al niño en el lugar del rey?
Estaba pensando, tirano. Ella hablaba y estaba pensando en eso, ¿quién tiene el poder?
Porque
hoy
una cosa es, no lo ignores, míralo, ayúdalo a crecer, que tu mirada sea compasiva, agradable, de autoestima, y otra es tenerle miedo al niño.
Totalmente. Hace un siglo ya Freud hablaba de su majestad el bebé, y la verdad que esa posición es buenísima, su majestad el bebé, porque el bebé es...
Reina, sí,
reina. Reina.
Manda, pero llora, pide.
A los dos años eso se acabó, se tiene que acabar.
Romina Wiener, presta atención, Dreyzik. Nicanor ya cumplió dos años. ¿Qué
en
pasa?
Realidad un bebé deja de ser niño cuando puede quedarse un rato sin la mamá, sin sentirse desgarrado, ¿no? Y hay chicos de 6 años que lloran en la escuela cuando la mamá se va. O sea, que la posición de bebé a niño no es algo que lo asegure el almanaque. Sino esta posibilidad de decir chau mamá y quedarse tranquilo. Porque
pero eso es porque tenés mamá adentro.
Suficiente mamá adentro, claro. Hay cuarentones que no lo logran, o sea que no es un tema de almanaque, digamos, ¿no? Entonces, cuando esa posición de su majestad, que decía Freud, el bebé perdura en la infancia, tenemos chicos tiranos, tenemos un síndrome nuevo, porque viste que en esta cultura posmoderna, el manual de psiquiatría infantil todos los días nos regala un rótulo nuevo. Ahora tenemos el trastorno oposicionista desafiante.
¿Qué? ¿Cómo qué?
Trastorno oposicionista desafiante. Parece que los chicos de 3 a 5 años se oponen y desafían las reglas.
Tipo oposición jarra, se
pero
ponen
toda la
así.
Vida fue así. Lo que pasa es que le decíamos caprichoso, malcriado. Ahora le decimos oposicionista desafiante.
Qué pesadilla.
Y bueno, ya viene la pastilla.
Ay, no, por favor. Como esos jugadores de fútbol, Dani, que hacen estos papelones que los van a contener y empujan a...
Como Centurión, claro, Centurión de Racing.
Es oposicionista, ¿cómo sería?
Oposicionista desafiante.
Y ahora es un oposicionista desafiante y se fue a la reserva.
Y están los bipolares también ahora, niños bipolares.
No.
Trastornos ansiógenos en la infancia.
¿Y vos cómo le decías antes a ese chico? Anda a pensar. Y uno que estaba contento a la mañana y triste a la noche, no va a ser un bipolar.
Yo le hubiera dicho que así es la vida. Sí, a veces estamos contentos. Y a veces no, y eso no significa que seamos bipolares.
Porque el rótulo hace mucho daño.
Mucho daño. Y en las escuelas esto se nota. Yo, si hay docentes escuchando, les pediría que que los diagnósticos en la infancia se hacen con lápiz, como dice Gisela Unglobin, ¿no?
Decímelo bien despacito, porque como están en vacaciones, es bastante probable que haya docentes escuchándote a esta hora. ¿Cómo es la cosa?
Los diagnósticos en la infancia, dice Gisela Unglobin, se hacen con lápiz.
Quiere decir que se puede borrar.
Se pueden borrar, se pueden cambiar, porque los niños no son, están siendo. Entonces, un niño que hoy es triste o que está incomunicado, no de por sí ya es un autista, hay que ver si lo es, hay que ver cómo se construye, ¿entendés? Hoy tenemos un montón de chicos incomunicados, con falta de mirada, con falta de lenguaje, y no nacieron autistas ni psicóticos.
Es decir,
están
la vida,
tecnologizados la vida, y la vida pasa por las pantallas y nadie los mira.
Y aparte la vida no es foto, es película.
Totalmente.
Por eso algunos chicos en algún colegio funcionan horrible y cuando llegan con su récord nuevo a un colegio nuevo...
Sí.
Tienen posibilidades que no han tenido donde ya fueron condenados, sería.
Por eso, los chicos no son, están
una pregunta,
siendo.
Me gustaría detenerme esto. Los chicos no son, están siendo. Vos decís que...
Son una obra en construcción.
Una obra en construcción, sí. Y los albañiles son los papás y los docentes. Y los arquitectos son los padres, que son los que sueñan la obra, digamos, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, un chico puede estar muy mal, porque los padres están en una situación de violencia o de desamor, que están...
O atravesando una separación.
Por eso digo, violencia, desamor, que termina una separación. A veces siguen unidos por miedo a la separación por los chicos, se separan y los chicos empiezan a estar bien, ¿viste? Es que los chicos están siendo, no son.
Nosotros dentro de
por eso no puedo echar una miradita como me pide este papá.
Claro, dentro de un minuto y algo nos vamos a las noticias. Repitamos el teléfono, Silvia Marucho, porque yo estoy segura que va a haber mensajes respecto de todo lo que estamos escuchando.
Al 116-584-0870.
Quédate porque tenemos a nuestra nueva integrante semanal, que es Sabrina Mayet, que es historiadora, y tenemos la visita de una cordobesa especialista en niños y adolescentes, psicopedagoga ella y con muchos años de experiencia, que bueno, saca un libro ahora para la Feria del Libro, vamos a hacernos eco de eso. Parece ser que voy a estar en la presentación.
Así parece.
Parece que lo quiero leer. En cuanto salga bien,
Editorial Sudamericana está muy contenta. No te contesté esa pregunta. Ah. Cuando les dije tu nombre, sí, dije.
Sí. Bueno, sí. Vamos a arrastrar a todo. Mil gracias. Nos vamos a informar como corresponde a cada media hora. Y volvemos. Tenemos hasta las 12. Mil gracias.
Nacional informa.
Hora 10:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri anunció la suba del mínimo no imponible de impuestos para empleadores de las economías regionales.
El presidente Mauricio Macri anunció un aumento en el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales que beneficiará a 200.000 trabajadores y a 19.000 empresas. El anuncio lo hacía de esta manera en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Casi la mitad de las empresas vinculadas a nuestras economías regionales son pymes y tienen menos de 50 trabajadores. Y todos estos años, cada vez que los he visitado, muchas me transmiten la vocación de tomar más trabajadores, de crecer más, pero para hacerlo enfrentan obviamente obstáculos. Y uno de los principales son los impuestos al trabajo, que hace muy costoso tomar gente. Por eso hoy tomamos la decisión de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de economías regionales. Esto significa que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional.
Deportes.
Por la Copa Sudamericana se presenta Racing esta noche 20:30 en San Pablo ante el Corinthians. Por la primera fase, Augusto Solari será titular. Habla del momento del equipo y de Ricardo Centurión.
Tiene buenos jugadores, obviamente como todo equipo brasilero juega muy bien, tienen grandes individualidades, pero bueno, también es verdad que nosotros debemos llevar al terreno de juego donde a nosotros también nos conviene, que es la intensidad, que por ahí no tiene la misma intensidad que nosotros tenemos en el fútbol argentino. Y respecto a Centu, es una decisión dirigencial y que nos excede a nosotros.
Tránsito.
Información con Romina Wiener.
Atención, hay un corte total en Túnez y Monroe por la caída de un árbol. Y ya quedó liberado el siniestro vial que ocurrió en autopista Perito Moreno a la altura de Villa Luro en sentido al centro porteño. SubTV opera con demoras.
Datos del tiempo.
En Marisol, provincia de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad relativa ambiente 59%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, dos décimas, la humedad 89%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Yanina Barrera, en Zona de Buen Pasto, le comunico que las chicas no pueden viajar por no encontrar auto. Veremos por la tarde quién las pueda llevar. Firma Eva.
Atención, pobladores del paraje Uncal, el lunes estarán recolectando los envases de gas por último día, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Cesario Milla, firma.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad. Todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Solo para vos.
Silvia Marucho. Bueno, tengo el mensaje desde San Justo. Dice, hola, buen día. En blanco y negro, dice, qué placer escuchar a la licenciada González, siempre tan acertada en su visión del mundo actual. Esto lo mandan a través del WhatsApp. Buenísimo. Dani Cascioli, antes de volver, y también puedes dar tu opinión, ¿no?
Sí. Obvio.
Sobre lo que estás escuchando, sobre las pantallas, sobre la falta de mirarnos a los ojos, sobre cómo es la mirada. Decí lo que quieras sobre eso, pero por supuesto tus noticias siempre son muy esperadas.
Después vamos a hablar algo del tema del celular en el deporte. Hoy juega Racing y juega River. Juega Racing con Corinthians por la Copa Sudamericana. 20:30, atento, sí, Dreyfus. Sí, sí. ¿Lo tenía claro o no como hincha de Racing?
¿Cómo?
¿Lo tenía claro que jugaba Racing?
No, no, la verdad que no. No
viajó Centurión, eso lo tiene claro
eso
también.
Eso sí.
Le voy a dar un adelanto.
A ver.
De mil gracias.
Sí.
Pase lo que pase, sí. Sea campeón o no, Coudet va a dejar de ser el técnico. ¿Qué? De la academia.
No, no, no. Sí. No, no me digas.
Pero si quiere saber más, tiene que seguir escuchando el programa.
Sí.
no le voy a contar todo ahora.
Y,
no
y también tiene que estar escuchando a las 12:30.
También,
¿no?
Tira Nacional. Tira Nacional. 33, ahí se lo voy a contar en realidad. Acá se lo tituló.
Acá lo tituló y Chic Chic, pero lo desarrolla con sus compañeros de la tira
deportiva.
Exactamente.
¿Por qué Coudet va a dejar de ser el técnico de Racing? ¿Saca campeón o no? Y no tiene solamente que ver lo de Centurión,
La hay decisión, cositas atrás.
Hay cositas atrás. Juega River también hoy con Central.
¿A qué hora juego?
A las 21, por la Liga. Y es un partido importante porque Gallardo lo quiere ganar para que River entre los primeros cuatro de la Liga. Estaba muy lejos, ahora ganó, se acercó. Si gana, se pone a un punto de la clasificación para jugar, para clasificar para la próxima Copa Libertadores. Igual River tiene la instancia de ganar la Copa Argentina, que también empezó, o la Copa de la Liga, que se juega en abril y mayo, que también clasifican para la Libertadores. Pero él, siendo que River juega esta Libertadores y no va a ganar el campeonato, quiere ya clasificar para la otra y asegurarse.
¿Y dónde juega River?
En Rosario.
Ajá.
Y va a Rosario con varios jugadores que tienen conflicto en Rosario. Por el tema de Poncio, que es de Newell's, Escoco, que es de Newell's, y va a jugar a la cancha de Central. Y Pinola, que se fue de Central mal cuando firmó con River. O sea, todo un conflicto de varios jugadores de River que en Rosario pueden, donde se vive con mucha intensidad el fútbol, con mucha locura, pueden no pasarla del todo bien. Hoy a las 3 de la tarde, sorteo de Copa Davis. Y esta es muy buena.
Muy buena.
Es algo que empezaron a hacer los japoneses y que algunos imitan. Y cuando la verdad se imita para bien, bienvenido sea. Ayer Talleres de Córdoba jugó.
Talleres.
Clasificación de la Libertadores.
Hincha de Talleres, Liliana González, psicopedagoga.
Uno de los cuales está allá.
Ah, ¿vio?
Yo le vi la cara de Talleres.
Muchos hinchas de Talleres fueron. Bueno, ayer empataron 0-0 y clasificaron porque en el partido de día Talleres había ganado 2-0. Ahora juegan con Palestino y si le ganan a Palestino van al grupo de River de la Libertadores. ¿Cuál es el detalle? Terminó el partido y lo dejaron impecable, más limpio y más ordenado que antes del encuentro. Esto hay equipos en el mundo que han empezado a hacer imitando a los japoneses. Y además de dejar el vestuario libre, arriba de una silla dejaron un libro con la historia de Talleres,
no,
un mate,
ese mijo,
con la bombilla y una notita. Gracias por todas las atenciones, hasta la próxima, serán bienvenidos en Córdoba. Digo, los pequeños detalles realmente suman y sirven. Antes el vestuario te lo dejaban un desastre. Todo tirado, ¿viste?
¿Qué tiene que ver tu hijo ahí?
Mi hijo da la vida por Talleres, trabaja en la comisión de Talleres, fue postulado a presidente de Talleres,
sino
que
el
esposo le dijo a la familia Talleres, bueno, quedó Boca el suplente.
¿Cómo se llama tu hijo?
Marcelo Brusa, y está allá, y bueno, después mirá la foto, no las pases al aire.
El nombre porque lo conozco, pero no sabía que era tu hijo.
Sí, mi hijo.
Ah, mira. ¿Tenemos algún mensaje de Silvia?
Sí, tenemos un mensaje para la licenciada. Dice, buen día, feliz día de San Valentín. Qué lujo escuchar a la licenciada González. La escucho y me ayuda un montón en mi tarea docente. Leo Crecer Apurado. Éxitos y muchas bendiciones. Bello programa.
¿Qué es Crecer Apurado? Perdón, gracias por los
elogios. Último libro antes de volver a mirarnos.
Crecer Apurado,
mira. Escribe su lema desde Tartagal en la provincia de Salta.
Los niños quemando etapas, las adolescencias precoces.
Por eso estamos pasando todos los días un fragmento de la canción de los Caligaris que dice que camines, que no corras, que vayas a tu paso, ¿no? Bueno, eso es muy importante, respetar el paso de los chicos también.
Los niños adultizados son todo un tema.
¿Cómo sería un ejemplo?
Eso. Y las nenas de 12 años subiendo poses, ¿viste?
Ah, sí.
Sexy en Instagram,
foto,
queriendo ir a boliche a los 12, queriendo consumir alcohol a los 13, queriendo iniciarse sexualmente a los 14. Bueno, viven apurados, crecen apurados.
¿Es eso a los padres o la sociedad o
todo,
el entorno?
Todo. Pero creo que hay una ausencia de la función familia importante. Yo no quiero culpar a los padres porque la culpa es para los sacerdotes y los jueces, ¿no? Uh-huh. Cuando hay culpa e intención, yo creo que los padres somos responsables de lo que hacemos con los chicos y del mundo que les construimos, ¿no? Y la verdad que si bien está muy difícil, porque, bueno, el consumismo, el material, todo lo que nos rodea impacta en la familia, yo creo que conozco muchísimos papás que están dando batalla, conozco muchísimos papás que no han tirado la toalla. El tema es tirar la toalla. Es decir,
todos hacen lo mismo, no puedo hacer otra cosa.
No puedo hacer nada con eso. Y me lo están diciendo a los 3 años. Me traen chiquitos de 3 años que la patean a la madre, la insultan, y dicen, yo ya no puedo con él. Y el chiquito tiene una cara de enano maldito, ¿viste? Absolutamente empoderado, porque si la madre no puede con él, él puede con la madre.
Claro.
Entonces, así.
Sí, pero eso siempre es en contra del chico.
Pero totalmente. Ellos deciden si van a comer o no. Comen todo en blanco y marrón, ¿viste? No te prueban una fruta, una verdura, quieren tomar una gaseosa famosa todo el tiempo, comer papitas, chisitos. Deciden si se bañan o no. Es una cosa. ¿Qué eje temático querés para tu cumpleaños? Spa.
Unicornio.
Es para matarlo.
Es pa
a los 8 años, 9 años, con rodaje de pepino, la dieta, el juguito live. Lo estás metiendo desde muy chiquitito en la cultura de la estética, que se flaca, linda, ¿no? Y es una cosa complicada la de los adultos. Yo creo que los chicos están como están porque nosotros estamos como estamos. Y si me decís qué me aflige de la infancia, la falta de juego, que el juego electrónico haya cambiado por el juego
por el verdadero. Ese que te ayuda a tramitar la angustia,
totalmente.
¿No? Yo hago de reina y tengo totalmente una esclava, porque en el colegio hay una que me tiene esclava a mí, por ejemplo, pero lo puedo tramitar.
Pero además que si perdés con el amiguito del barrio de la vereda, si perdés y te pones violento, ¿qué te dice el amiguito del barrio? No vuelvo más, sos malo. La máquina no te dice eso, está ahí para apretar botones y seguir jugando, no te transmite valores, no te enseña.
No te ayuda tampoco con tu frustración.
Por supuesto. Y me aflige de los adolescentes, si me preguntas las edades, la falta de sueños. El tema del no proyecto, el tema de la generación Nini de Alejandro Schuxman, ¿no? El tema de que terminan la cosa obligatoria y ¿qué hago?
Le pregunto, para que nos volvamos al día de hoy, a nuestra historiadora Sabrina Smejet. ¿Qué pasa también cuando uno deja de tener sueños porque cree que somos como somos, nada nos va a cambiar? Porque hay paralelismo para trazar con esto que está diciendo nuestra psicopedagoga de lujo invitada hoy, Liliana González. Las nombro a cada rato porque la gente se puede enganchar cuando quiere con la radio, obviamente. Bueno, quédense ahí porque yo soy una niña tirana. Te como lo que quiero, me baño cuando quiero, si no quiero no me baño. Y vos te quedás ahí, del otro lado. No, mentira. Nosotros somos en ese sentido muy democráticos. Y pensaba en la historia de nuestro país y que somos unos adolescentes a veces caprichosos. Quiero que la Argentina me lo dé todo, pero no sé qué quiero darle a la Argentina yo. ¿Qué de lo que estamos hablando te resuena?
Y esto que vos decías antes, ¿no? También hay que sacar un poco la idea de que estamos determinados a algo, a lo que sea, para bien y para mal.
No digo, tenemos arreglo, somos
así. Pero esta frase es, estamos destinados al éxito. Bueno, si estoy destinada al éxito, me reclino, me siento de brazos cruzados.
Es peor
no
la
hago
palabra.
Absolutamente
¿crees
nada.
Que te diga la palabra? Es de Eduardo Duhalde. Condenados al éxito. Ahí ya hay una cosa que psicotiza.
Sí.
Porque
sí.
No, si el éxito es una condena, hay algo que no estoy entendiendo.
Sí, en realidad la info de historiador Duhalde ahí lo agarró a Mitre. Mitre primero en el siglo XIX dijo, estamos de... Pero es cierto, Mitre lo estaba diciendo
en 1970.
Contame estamos destinados. Cosa... Tenemos eso nos tiene que pasar sí o sí. No importa qué hagamos. En ese momento, ¿qué se estaba discutiendo? Sobre si tenemos que optar por el campo, o tal vez industrializarnos. Estaban... Y Mitre un poco lo que dice en ese momento es, no importa lo que hagamos, nos va a ir bien. Y es un mensaje bastante extraño, ¿no? Como también lo sería el opuesto. Somos un fracaso. Hemos fracasado. No, ninguna de las dos cosas. Me parece que es esto de tomar el espíritu de estamos construyendo nuestras vidas y las decisiones que tomamos individual y colectivamente van a dar diferentes procesos, resultados. Van a dar diferentes resultados. Entonces se trata un poco de eso, y volviendo a los inicios, a esta niñez de este país que somos, y que yo quiero remarcar acá, somos de casualidad, porque el virreinato del Río de la Plata, de nuevo, era mucho más grande, la Argentina es una parte de su territorio, y esto de que seamos una parte tiene que ver con los sucesos y los intereses y las batallas y las guerras presentes en la época. No había ningún destino ahí. Entonces, eso es una de
como diciendo, si no sabemos a dónde va, no sabíamos a dónde íbamos, con lo cual no es raro que no hayamos llegado a ningún lugar en concreto.
Totalmente. ¿No? Y ganamos después, o perdimos una batalla, y eso tiene que ver con que Uruguay sea un país independiente o que Paraguay lo sea.
Se me ocurrió otra cosa que puede ser para la crianza y para los países. Como nos ocupa lo urgente y nunca lo importante, bueno, la madre cree que es urgente, que tiene que contestar el mensaje, y después se enoja porque el hijo mira el celular, y la verdad que nos hacemos cargo de que estamos nosotros mirando el celular. Por decir, el celular puede ser cualquier otra cosa. Se me quema la leche, pero entonces me habla el chico, me tira de la pollera y no lo miro. Y la Argentina hace rato que está con la urgencia y no con lo importante, es decir, no hay nada a largo plazo que podamos... Bueno, no hay nada, es demasiado fuerte como frase. Pero digo... las famosas políticas de Estado que deberían suceder, ¿no es cierto, Adriana Balaguer, independientemente de quién nos gobierne, sería
esa resignación, ¿no? La resignación que tiene el padre frente al niño de 3 años que no puede hacer nada es un poco la que transitamos nosotros cuando creemos que no podemos realmente llevar a cabo ciertas políticas de Estado que perduren más allá de los gobiernos.
Adri, vos que cubrís política y economía, ¿adherís a esto de que siempre estamos apagando el incendio?
Y me quedo con una, la reforma política para transparentar el costo de la política cuando llegan las campañas. Se lo vienen pasando, los políticos no se ponen de acuerdo. No es casual que los políticos no se pongan de acuerdo. Es mucho más fácil que no sea transparente la el financiamiento de los partidos políticos.
Antes de ir a la tanda que tenemos que hacer, no cortaría nunca. Sabrina, se habla de grieta. A mí es una palabra que no me gusta. No me gusta, pero bueno, se impuso. Lo agrietado supone que algún día hubo una uniformidad o algo que estuvo entero. ¿Alguna vez estuvimos enteros para hablar de grieta?
Es una excelente pregunta, sobre todo.
Ay,
porque...
gracias.
Porque cuando hablamos...
Gracias, señorita.
Cuando hablamos de grieta, hablamos de dos partes completamente separadas, solamente dos partes, como si no hubiera nada en el medio, y partes que se oponen en todo. Y esa es una construcción, es algo que está en nuestra cabeza. La sociedad no es una grieta. Y en ese sentido, cuando lo miramos para atrás, tengo que decir lo mismo, unitarios y federales, digo, hay grietas construidas, blancos y colorados, peronistas, antiperonistas, hay grietas que en la historia argentina saltan muy rápido, pero sin embargo me parece que tienen más que ver con una mirada sobre esas épocas que lo que realmente pasaba, que era más complejo, que había más interés.
Un poquito más complejo, alguien hace negocio con esto de que es blanco o negro. Y ahí dijo la mirada de nuevo, Liliana González.
Sí.
Decí cualquier cosa sobre la mirada, lo que quieras, es el día de los enamorados.
Ah, y vos sabés que mi marido no coincide con esta fecha.
No coincide.
No, dice que es extranjerizante como Halloween.
Sí, tiene razón, un poquito de razón tiene.
Tiene un poquito de razón. Pero bueno, muchas historias de amor empiezan
día,
en la mirada.
¿Hay algún día en que tu marido te sorprende con un ramo de flores,
muchísimas
unos bombones,
veces, muchísimas
fuera
veces
de calendario?
Me sorprende con cosas divertidas.
¿Tipo?
Tipo que se esconde.
Da ideas.
Tipo que llego a casa y se esconde y lo tengo que buscar.
No.
No quiero. Van a pensar que es piñón fijo, pero no. Hace teatro, o sea, tiene un costado. Pero no vine aquí a hablar de mi marido.
No me importa, pero cuando...
Me da vergüenza.
Cuando te enojas, él te hace reír.
Muchísimo.
¿Aconsejás eso cuando se produce un conflicto familiar?
Yo creo que, mira, Freud decía, el siglo pasado, que el humor era la mejor salida de muchísimas cosas. Yo creo que mucha gente que tiene sentido del humor la pasa mejor que el que no la tiene, ¿viste? Hay gente con mirada positiva, hay gente con mirada negativa, y bueno, creo que el humor es positivo, creo que sí.
Vamos a una tanda y cuando volvamos, yo no me perdería lo que sigue. Yo, en mi modesta opinión, soy solo una persona opinando eso. A ver si ustedes se quedan.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Viví la Superliga por Radio Nacional. Hoy a las 21, Rosario Central River. Con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Agustín Domper. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 48 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas, por FM 93.5.
Nacional Federal, sábado, 15 horas.
Este boom de la cerveza artesanal que ahora tenemos y que hay cientos de cervecerías en todo el país, tienen un comienzo.
Aire de cerveza, desde Nacional El Bolsón con Diego Bondarzuk.
Y hay mucha gente que arrancó hace, no sé, en mi caso, hace 3 años, y la primera cerveza artesanal la probé en un evento en Uribe Larrea hace 5.
El mundo de la cerveza artesanal en una hora de radio.
La captación de aromas y sabores es distinta.
El país en una radio. Nacional.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para...
Va de vuelta.
Conoce mucho respecto de lo que pasa en Washington y ahora en China. Es el embajador actual argentino en China.
La mejor información para volver a casa.
Primera conclusión de esta relación tripartita: Argentina, China, Estados Unidos.
Lunes a viernes, desde las 17.
Y nos están escuchando en todo el país a través de Nacional y de este Va de Vuelta.
Romina Mangel está en Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedía.
Mil gracias.
Hasta las 11 vamos a disfrutar toda la mesa que tenemos hoy presente, que está compuesta por Damián Dreyzic, que nos prometió un homenaje al amor, y bueno, siempre que promete cumple. Está Daniel Cascioli, le mandamos un beso a Ari Hergot, que está con un tema familiar que seguro va a salir divino. Está la señora Balaguer, tenemos a Marucho llena de información. Cuando haya mensajes nomás nos decís,
por supuesto.
Y vamos a aprovechar la presencia de la historiadora que nos va a visitar. Creo que vas a visitarnos los miércoles.
Los miércoles, desde la semana que viene.
Pero hoy te exprimimos porque viniste hoy, Sabrina Ahmeyet, que tenés el programa que sale los sábados a la 1 de la mañana. ¿El programa cómo se llama?
Pasado imperfecto.
Pasado imperfecto. ¿Y sabés qué sale este sábado todavía?
Este sábado vamos a hablar sobre los años 70 y la violencia política. Y es muy interesante porque tenemos a dos historiadores invitados. Ese siempre es el formato del programa. Este sábado viene una historiadora que trabaja sobre el PRT-ERP, sobre el Partido Armado. Y un historiador que viene trabajando hace muchos años sobre los que hicieron represión ilegal, sobre los militares y sobre los policías que reprimieron ilegalmente.
Los policiales, los parapoliciales. Se va a hablar de lo que pasó entre 1973 y 1976, que rara vez se menciona.
A eso le vamos a dedicar un programa especial para ver qué pasaba con los partidos armados y estos grupos con Perón en el poder, porque es un temazo, ¿no? Y ya sabemos, tenemos bastante claro que Perón les dijo, vamos a terminar con esto de forma legal o como haga falta.
Eso dijo el general.
Casi textual.
Que era militar también, sí, ¿no? Claro. No olvidarlo. Claro, no, porque a los jóvenes, a los más chicos, no se les se enseña esa parte, es como medio sesgado, ¿no?
Parece que todo empezó en el 76,
todo,
¿no?
Empezó el 24 de marzo del 76 y lamento informaros que es en un gobierno electo por el pueblo, liderado por el general Perón, había muchísima violencia en la Argentina.
Y ahí tenés lo que decíamos antes, grieta o no grieta, digo, eran peronistas peleándose contra peronistas, entonces muchas veces es ahí donde no ayuda a entender el pasado esta mirada separada en dos.
¿Quién mató a Rucci? Qué interesante.
Creo, bueno, que todos creemos, claro.
No, son, mira, preguntas, ¿no?
Son preguntas, son, claro, preguntas, hay hipótesis. Pero...
Porque Rucci, para la gente muy joven, ¿qué es? Pero fue un sindicalista muy importante, asesinado, el papá de Claudia Rucci y su hijo, el hijo, no me acuerdo el nombre en este momento, Claudia Rucci, actriz hoy dedicada a la política. Bueno, hay que hablar con ellos también.
Absolutamente.
Bueno, vamos a volver al tema de la psicopedagoga cordobesa que nos visita hoy, Liliana González, autora de ¿cuántos libros?
9 y ahora el 10, el que vas a presentar tú. Yo insisto.
Tíranos algunos nombres de estos libros, de que te acuerdes en este momento, no hay problema si no.
Me tengo que acordar el primero porque...
Primer hijo.
Fue mi tesis en Río Cuarto, en la licenciatura, y cuando terminé de rendir la tesis, me dice, bueno, ahora me entregan esto y me dicen... Hágale una dedicatoria, usted escribe un libro. ¿Qué le digo? Usted escribe un libro. No lo toque, ponga una dedicatoria. Y ellos me autorizaron, la verdad que no estaba en mis planes de escribir.
Pues ¿sobre qué trabajaste en la tesis?
Discapacidad, entre signos de pregunta. Donde yo postulo que todos tenemos alguna discapacidad. Lo que pasa es que uno dice discapacidad y piensa en el síndrome de Down, en el ciego, en el sordo, en el paralítico. Cada uno de nosotros alguna discapacidad tenemos, que a veces no se nota, pero que está.
Algunas son más disfrazables que otras.
Sí, sobre todo las emocionales. El no poder estar con alguien, el no poder entregarte, el no poder dar, sino recibir. Un montón de discapacidades tenemos. Yo tengo discapacidad tecnológica, me confundo bastante entre Gmail, Word, qué sé yo, un lío. Mi vida tecnológica, tengo una discapacidad. Y algunas otras que no las voy a confesar acá. Pero no, claro. Después de eso se enojaron mis alumnos de psicopedagogía. Yo fui 33 años docente de psicopedagogos. Entonces escribí un libro para ellas que se llama Aprender.
¿Por qué se enojaron?
Ah, porque no había escrito libro sobre materia especial, había escrito sobre los especiales y no sobre los supuestamente normales. Pensá que en mi época los psicopedagogos nos recibíamos para atender niños normales con problemas de aprendizaje. Después vino todo un cuestionamiento de qué es la normalidad. En realidad no recibí ningún chiquito con solo problemas de lectura, escritura, matemática. Siempre tenían otros problemas emocionales.
Claro, dislexia y dislalia era para lo que creías que te habías preparado. Luego vino otra cosa.
Vino Pedro con dislexia, María con dislexia, que eran absolutamente distintas, dislexia distinta, sujetos distintos. Hubo que estudiar psicoanálisis durante más de 25 años, porque bueno, siempre venía con algo emocional los cuadros. No soy psicóloga, sé claramente cuál es mi límite, no atiendo anorexias, ni bulimias, ni suicidas, ¿no? Sé cuál es mi límite, pero también puedo escuchar más allá de lo que se dice, porque tengo muchos años de formación analítica, más la terapia personal, ¿no? Entonces eso enriqueció mucho mi trabajo. Si viene un disléxico, lo que hago es olvidarme que es disléxico y conectarme con Pedro, con María, con quien fuera, ¿no?
Liliana González, hablando del determinismo, ¿no? Sí. O sea, la historia no nos tiene que condenar, no. Pero tenemos que conocerla. Mm. ¿Qué puede hacerse cuando ya vos sabés que hubo lo que en el truco se llama maldón? O sea, se dieron mal las cartas, no le tocaron las mejores, no le tocaron los mejores padres, no lo miraron, el padre se fue sin explicar, la mamá, o lo que fuere. ¿Cómo se hace para revertir esa breve pero contundente historia que para que no domine el destino completo de la vida de un niño?
Mira, desde la parte emocional te diría que un buen profesional en psicología lo puede ayudar un montón, pero desde el punto de vista educativo te diría que pasar por la escuela es muy importante. Por eso cuando los funcionarios denostan la escuela pública a mí me duele el alma, ¿viste? Porque siempre le digo a los padres, si tienen el privilegio pueden mandar a los chicos a una escuela privada porque le eligieron, porque les gustó, por el doble idioma o por lo que fuera, cuando hay que salir a defender la escuela pública salgamos todos. Porque
todos.
Es la escuela de democracia, es la que le cambia el destino a la gente, es la que le puede abrir la cabeza de que hay otros mundos posibles, ¿no? Si el nene nació con una madre prostituta o alcohólica y el padre en la cárcel, si no pasa por la escuela es como que repite la historia porque nadie le muestra otro mundo posible. Y creo que la escuela.
Y al
es...
revés, el niño de crianza super hiper acomodada corre el riesgo de ser un tilingo que no
esperando
sabe.
Esperando la herencia.
Sí, otra cosa, un inútil.
Esperando la herencia, exactamente.
Bueno, mucha de la clase de dirigente que ya murió, que se esperaba de ellos porque eran la élite, porque lo habían tenido todo, porque tenían 8 idiomas, porque conocían el mundo y tenían que haber regido la Argentina, se dedicaron a eso. A dividir el campo que alguna vez se alambró grandote, ¿no? Y ahora que son, en vez de los latifundios que eran obscenos,
grandes apellidos sin ningún tipo de presente
de
actual
aporte,
importante, ¿no?
De aporte,
sí,
¿no?
Sí,
ninguna mirada.
Un poco esto de estamos destinados, ¿no?
Claro.
Que nuestra familia participó de la fundación de este país, entonces nosotros estamos destinados a ser siempre importantes.
Claro.
La verdad que no.
Por eso cuando la, creo que fue la gobernadora, dijo que para qué hacer más universidades si los pobres no llegan. Eso es tremendo. Conozco un montón de gente pobre que pasó por la universidad y hoy es abogada, médica, arquitecto, ¿no?
Sí, claro. Tienen...
Entonces, no es verdad que los pobres no llegan, hay que ayudarlos a llegar. Y no es verdad que los ricos terminan exitosamente en la universidad porque algunos se toman 16 años para hacer una carrera de 5 y eso al Estado le cuesta, ¿no?
Muchísimo. Eso también es medio un delirio, ¿no?
Totalmente.
Y alguna exigencia tenés que tener del otro lado para no ser alguien que abusa de
para
la teta del Estado.
Sí, sí, sí.
Bueno, quedan poquitos minutos. ¿Algún otro libro que resaltes un título? Y recordamos el que está por salir en la Feria del Libro.
Y bueno, a mí me gustó mucho La Educación en Escena porque invité a los periodistas más importantes de Córdoba que colaboraran para ver cómo veían ellos la educación y me encantó. Me encantó el aporte de Sergio Carrera yendo a una escuelita a hablar de las minas, de la explotación minera. Y me encantó lo de Miguel Claria, que dijo en un momento de la presentación, en el capítulo que le tocó a él, hablando de la esperanza, dijo, el náufrago nada mientras ve la orilla. Cuando la orilla se desvanece, deja de nadar, ¿no?
Impresionante para terminar.
La
bueno,
metáfora
si alguien...
es muy fuerte.
Muy fuerte. Decinos de nuevo cómo se llama la charla TED donde se te puede escuchar hablando de la mirada y cómo se llama el libro, que creo que es todo coincidente.
Volver a mirarnos, se llama igual. Uh-huh. La conferencia TED 2017, ¿no? Y se llama El encuentro y el reencuentro con nuestros hijos y alumnos, el libro, en tiempos de vértigo y tecnología.
Divino, ya lo voy a leer prontito en cuanto salga.
Apenas llegue.
Gracias Liliana González por visitarnos tal como nos prometiste el año pasado.
Sí.
Gracias Sabrina Ahmeyet, te vamos a estar escuchando a la 1 a.m. del sábado y de aquí en adelante todos los sábados producido en parte supongo por Lucía, la millennial, Chediek.